Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos en la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado estadounidense desestimó las versiones de prensa sobre una supuesta responsabilidad de Rusia en los misteriosos ataques a la salud sufridos por sus diplomáticos en Cuba.
La portavoz Heather Nauer recomendó a las personas que sospechan de Moscú que sean muy escépticos con respecto a las declaraciones que han hecho a la prensa los funcionarios no identificados del gobierno estadounidense.
La vocera del Departamento de Estado agregó que continúa la investigación por los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba y que no hay una causa conocida ni ningún individuo o grupo conocido que se considere responsable en este momento.
Por su parte, el presidente Donald Trump extendió por un año el ejercicio de ciertas autoridades que le brinda una ley de Estados Unidos en relación a Cuba.
Estas autoridades, que iban a expirar el 14 de septiembre, son estipuladas por la Ley de Comercio con el Enemigo, la cual entró en vigor en 1917 para restringir las relaciones con países hostiles.
Bajo una sección de esa ley y de una determinación hecha el 8 de septiembre de 2018, Trump extendió dichas autoridades porque considera que son de interés nacional para Estados Unidos.
Esta acción del presidente Trump le da mayores capacidades para endurecer o aliviar las sanciones impuestas al régimen castrista.
La Ley de Comercio con el Enemigo prohíbe muchos aspectos del comercio internacional y hoy en día solo afecta a Cuba.
Por otra parte, el gobierno cubano reconoció que no logrará los 5 millones de turistas que preveía para este año, cifra con la que la isla habría logrado un nuevo récord, y atribuyó la disminución de los visitantes a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump.
Trump revirtió algunas de las medidas aprobadas por tu antecesor Barack Obama para flexibilizar el embargo estadounidense sobre Cuba, entre ellas el levantamiento de la prohibición a los viajes individuales en la categoría pueblo a pueblo, limitados nuevamente por la actual administración.
Los misteriosos incidentes de salud sufridos por diplomáticos de Estados Unidos en la isla también asestaron un duro golpe a las aspiraciones de Cuba de superar sus récords anteriores de visitantes. Al menos 7 cubanos figuran entre los cerca de 3.000 víctimas mortales de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York.
El músico Marco Motroni llegó a los Estados Unidos a los 11 años cuando su familia escapó del castrismo.
Nancy Pérez y Niurka Dávila eran empleadas de la autoridad portuaria del New Jersey y arribaron a suelo estadounidense en 1970 y 1985 respectivamente.
George Merino salió de Cuba en 1968 y Juan Lafuente era un empleado del Citibank.
Michael Díaz Piedra III, vicepresidente del Bank of New York, había llegado a Estados Unidos con sus padres a los 8 años de edad.
Y por último, Carlos Domínguez, un técnico de una compañía de servicios neoyorquina, nacido en Estados Unidos de padres cubanos.
Y Diego Arria, quien fuera embajador de Venezuela ante la ONU, dijo que Cuba es la causa de los graves problemas de Venezuela y otras naciones. Nuestro colega Pedro Corzo tiene el reportaje.
Embajador, algunos apuntan de que Venezuela, al igual que Bolivia y Nicaragua, son metástasis de un cáncer que se generó en Cuba con Fidel Castro. ¿Comparte usted ese punto de vista también?
Absolutamente. Yo pienso que la metástasis que ha originado el tumor es Cuba, no hay la menor duda. Por eso siempre me preocupó la política de los Estados Unidos de Obama en relación a Cuba, de trazar una agenda Cuba-Estados Unidos sin incluir a Venezuela, porque los cubanos no han matado norteamericanos, pero sí en Venezuela sí, con los manejan los instrumentos de inteligencia, las Fuerzas Armadas. Si nosotros no vemos el tema de Cuba unido con el de Venezuela, creo que es un error monumental, igual que eventualmente tendremos que ver a Cuba, Venezuela y Nicaragua como parte del mismo proceso.
¿Usted considera que esa campaña de solidaridad que está teniendo por suerte lugar hoy en relación a Venezuela debe extenderse extenderse también a países como Cuba y Nicaragua y Bolivia?
Sin la menor duda. Yo creo que no es el caso nuestro, no es único. Puede ser el más trágico, puede ser el que en este momento descubre más la realidad. Pero sin embargo, en Bolivia, Nicaragua y sobre todo el caso cubano, tan olvidado durante tanto tiempo, cuando Cuba es el país ocupante hoy en día de Venezuela. Yo ayer señalaba en las Naciones Unidas que cómo nosotros vamos a salir de un régimen que tiene 40 o 50 mil cubanos en Venezuela, que controlan la inteligencia, las fuerzas policiales, las fuerzas militares, donde hay más de 200 mil paramilitares armados del régimen, gente del FMLN, de ELN, de la FARC, que han hecho de Venezuela un santuario. Nosotros no podemos salir de esa situación sin una ayuda externa.
Según un sondeo realizado por el portal electrónico Diario de Cuba, la mayoría de los jóvenes entrevistados no creen las llamadas reformas a la Constitución, no creen la dirección del Partido Único y espera un cambio sociopolítico en la isla, un cambio que la futura Carta Magna se niega a aceptar.
Precisamente Luis Guardia recogió las siguientes declaraciones de algunos habaneros que manifestaron sus opiniones sobre este tema.
Según constató el portal electrónico Diario de Cuba, en la capital cubana, la mayoría del cubano de a pie entrevistado no cree en la llamada reforma constitucional, una especie de plebiscito que impulsa el gobierno para de cierta manera intentar legitimar los cambios a la Carta Magna.
Se hizo, pero no vemos nada, no hay respuesta de nada.
Esta presidenta de un comité de defensa de la revolución en la barriada de Cayo Hueso, en La Habana, se limitó a repetir el discurso oficialista.
El objetivo es llevar eso a la población, que la población dé su criterio, su opinión, si algún artículo entiende que hay que cambiar alguna palabra o hay que cambiar como está enunciado en el artículo en el anteproyecto.
Pero la realidad es muy distinta y contrastante. Según manifestaron los entrevistados a las cámaras de Diario de Cuba, las promovidas reuniones para discutir el anteproyecto carecen de transparencia.
Una libertad de expresión realmente no existe. Una libertad de expresión es que venga y me hacen una pregunta y yo respondo de la manera que yo lo estime conveniente y lo que yo pienso, mi criterio propio, y eso no se toma en cuenta. Se toma de otro modo, como una, no sé, una contrarrevolución, se toma de otro modo que no es realmente el modo que debe tomarse.
Según la propia Carta Magna, el pueblo tiene la última palabra. Pero en la práctica, ¿esto es real?
Este país es el pueblo, no el gobierno. Y supuestamente quien se debe tomar en cuenta es cada persona que vive en cada pedacito de una casa, el que está en la calle pasando trabajo, que está luchando.
La mayoría de los jóvenes entrevistados por Diario de Cuba no creen en las llamadas reformas a la Constitución, no creen en la dirección del Partido Único y esperan un cambio sociopolítico en la isla. Un cambio que la futura Carta Magna se niega a aceptar.
Y la organización Candidatos por el Cambio manifestó en una declaración su rechazo a los debates de la Constitución regentados por el régimen. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los miembros de la organización independiente.
La organización independiente Candidatos por el Cambio denunció que es del seno del Ministerio del Interior de donde surgen las propuestas de que no haya límites al número de mandatos del presidente ni fronteras de edad para ser elegibles para el cargo.
Los primeros que hablaron públicamente sobre el tema de la elección del presidente, que no se pusiera el límite de edad, que por qué se ponía el límite de dos mandatos, que si estaba haciendo un buen trabajo se podía ser reelegido con más mandatos, fue precisamente oficiales del Ministerio del Interior.
Fran Abel García, miembro del Ejecutivo de la organización Candidatos por el Cambio, llamó en una declaración este lunes a todos los ciudadanos cubanos a rechazar el proyecto de constitución que plantea irrevocable la dirección del Partido Comunista y el socialismo en Cuba.
O sea, la Constitución se mantiene poniéndole una camisa de fuerza a cualquier tipo de apertura hacia la democracia en el país.
El presidente del grupo contestatario, Juan Manuel Moreno, se refirió a la manipulación de los debates sobre el proyecto de Constitución que demuestra que los intereses del establishment comunista rigen sobre cualquier interés.
En todo estuvo rectoriado por dirigentes sindicales del partido y la policía política. De alguna manera eran cuestionadas las declaraciones de muchos trabajadores sobre diferentes temas y se discutió temas sobre los salarios y qué incidencia podía tener la ideología sobre mejoramiento y beneficio para los mismos maestros. Todos esos puntos así eran cuestionados por un oficial del Ministerio Interior de completo uniforme.
Por otra parte, el régimen comunista cubano intenta mostrar al mundo una imagen de legitimidad en relación a la reforma a la Carta Magna al promover asambleas en las que se discute el proyecto de reforma. Un cubano residente en Estados Unidos de visita en la isla acudió a uno de estos debates. Luis Guardia tiene la historia.
La noticia la difundió el portal electrónico CiberCuba. Un cubano residente de Estados Unidos pide pluripartidismo en un debate de reforma constitucional en Placetas. Y la respuesta fue una citación a presentarse en la policía de la localidad. Misael Valdés García vive en Portland. Estaba visitando su familia y acudió a una de estas reuniones.
Lo primero que expuse fue la importancia de la participación del estudio y la participación de las personas. ¿Por qué? Porque es la ley del pueblo. La primera palabra de la Constitución de la República dice, nosotros el pueblo.
Añade Misael que continuó su exposición y llegó al artículo quinto, que según la llamada propuesta de reforma constitucional lo presenta como la fuerza rectora de la nación.
Ellos quieren poner al partido como el máximo, el supremo poder de Cuba, es decir, por encima de las leyes y del pueblo.
Según nos relata Misael, fue increpado al cuestionarse el por qué no existe un pluripartidismo político en Cuba.
Él se expresó diciendo, ¿pluripartidismo para qué? ¿Para qué tú quieres pluripartidismo? Le dije, para lo mismo que lo quieres tú, para que haya competencia, para que haya mejores oportunidades, para que haya más candidatos y el pueblo tenga opciones.
Destaca Misael que al otro día recibió una citación para presentarse en la policía local, a la cual asistió.
Fueron al segundo piso del edificio, en donde me esperaba un señor que me dijo ser el jefe de la seguridad del estado de Placeta, de nombre Daniel. Me dijo, ¿por qué tú quieres pluripartidismo? Y le dije, bueno, cuando se peleó por este reporte, tumba la batista, los del movimiento estudiantil universitario, no eran ninguno del Partido Comunista, eran del Partido Liberal, eran del Partido Todo. Y él me dijo, no, tienes razón, Fidel era Todo. Y le dije, bueno, me está dando la razón. Y me dijo, sí, pero bueno, ese pluripartidismo no va, porque nosotros no nos da la gana.
Misael pudo regresar a Estados Unidos y contar la historia. Pero en Cuba, miles de cubanos acuden a estas reuniones sin tener la posibilidad de poder expresar sus criterios. El régimen comunista intenta legitimar de esta forma esta farsa de reforma constitucional.
Y el director de teatro cubano, Juan Carlos Cremata, comentó que el 349 no es un decreto ley, sino un certificado de defunción para el arte por parte de un gobierno cubano que teme y odia la creatividad.
Callar es ser cómplice, o aplaudir garrote y mordaza castradores, castristas y castrenses, dijo Cremata a Radio Martí.
El director de teatro también dijo textualmente que el arte y la libertad van juntos y eso no lo entienden las mentes oscuras, obtusas y enfermas del gobierno cubano.
Y la joven Maidelis, cubana parapléjica que vive en La Habana, ya tiene su silla de ruedas y gracias a los loables esfuerzos de cubanos radicados en Miami. Eris Concepción, actor y cantante, viajó de Miami a Mantilla para hacer la entrega de la donación. Ricardo Quintana con los detalles.
Varias veces ha viajado a Cuba y siempre con el mismo objetivo, ayudar al necesitado. Esta vez, Eris Concepción se fue directo a Mantilla, donde reside Maidelis.
Con estas cosas es con lo que hacemos grande el nombre de Cuba. Es así, de esta manera, y uniéndonos cuando hace falta para poder ayudar a los nuestros.
La joven postrada como consecuencia de un aumento de presión arterial durante el parto, escuchaba desde su lecho las palabras de Eric, que así quedaron grabadas.
Vinimos a verte a través de tu sillita para que estés muchísimo mejor, porque te vas a sanar y te vas a poner bien.
En 16 viajes a Cuba, Erich ha entregado igual número de sillas de rueda, valoradas en miles de dólares.
Hay gente de Miami muy buena que se reunió para que tú pudieras tener tu sillita, que te puedan sentar, te puedan pasear y poco a poco te vas recuperando y te vamos a tener súper bien, con la gracia de Dios y con la ayuda de toda la gente buena.
También le entregó dinero en efectivo a la familia de la joven.
Un dinerito también que manda el señor Ariel Betancourt, Yenice López, y gente que está cooperando muchísimo. Hay muchísimas cosas que se han recaudado y que estamos esperando a ver cómo las podemos traer, porque es mucho lo que hay recaudado.
El ajedrecista cubano Lázaro Brusón, quien se encuentra en Estados Unidos desde julio, fue cesado de la preselección de la isla tras conocer las autoridades que integrará el equipo de la Universidad de Webster, Missouri, y busca estudiar en territorio estadounidense.
El gran maestro Brusón, quien ocupa el puesto 31 del ranking mundial, había comunicado a la Comisión Nacional de Ajedrez que viajaría a Estados Unidos para atender asuntos personales y participar en un torneo.
La comisión informó en agosto que Brusón no representaría a Cuba en la Olimpiada Mundial 2018 en Batumi, en Georgia, por problemas de salud, y le pidió que regresara para organizar su tratamiento, pero Brusón contestó que ya estaba bajo tratamiento médico en los Estados Unidos.
Brusón dijo al sitio digital Cuba Ahora que en la isla él y otros destacados jugadores tienen dificultades a la hora de entrenar porque no tienen internet, aunque lo vienen planteando desde hace 15 años.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
De acuerdo con lo que perciben los cubanos de la isla, a Etexa le quedan muchos problemas por resolver en cuanto a la conexión a internet desde los teléfonos móviles. Ante esta realidad, Joandy Castañeda tiene varias formas de cómo acelerar el uso de los dispositivos en la isla.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios en Cuba utiliza el sistema operativo Android, puede ser de utilidad conocer varias formas de sacarle el mejor provecho a los teléfonos a la hora de acceder y descargar información. Aquí es donde aparecen las denominadas opciones del desarrollador. El proceso es sencillo. Hay que ir a los ajustes, buscar acerca del teléfono, ir a información de software, localizar números de compilación. Ahora, pulsar 7 veces sobre número de compilación. Entonces, el propio teléfono te notificará que ya eres un desarrollador. Al volver al menú principal de ajustes, habrá habilitado esta opción. Luego de abrirla, hay que localizar las conexiones y elegir autorizar Wi-Fi agresivo. Esto posibilita una mayor eficiencia a la hora de navegar. Este proceso de seleccionar el Wi-Fi agresivo hay que hacerlo cada vez que se enciende o se reinicie el teléfono. También debes desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y el sistema operativo en sí, porque estas comienzan las descargas desde el momento en punto que el dispositivo se conecta a una red.
Cubanos en la isla califican de fracaso la tercera prueba de internet entre los teléfonos móviles. Amado Gil entrevistó a Reinaldo Escobar, periodista que siguió paso a paso el desarrollo de la prueba.
La tercera prueba de conexión a internet en Cuba desde los celulares dejó una amplia frustración y muchas dudas entre los clientes, que temen que Etexa no esté en condiciones de cumplir su promesa de instalar el servicio antes de que se acabe el año. Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron a las redes sociales a pesar de los pocos minutos que algunos pudieron estar conectados. Así dijo desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Cada vez que abren el acceso a internet en los teléfonos móvil, evidentemente lo hacen a ver qué pasa, ¿no? Esa es mi percepción del asunto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que las personas les cuesta mucho trabajo acceder al sitio donde se abre la conexión. Te dicen, en este momento no hay conexión. Es muy lento bajar cualquier aplicación, cualquier tipo de mensaje. Todo se vuelve farragosamente lento. Y no conforme con eso, se interrumpe, se cae y de pronto no pasa nada.
Escobar pudo constatar que las adversidades no solo fueron para la conexión a internet.
El monopolio de telecomunicaciones cubano, que se llama Etexa, lo tiene todo agarrado firmemente con una sola mano, pues al poner este servicio de internet a los móviles, se afectan las llamadas telefónicas de la telefonía móvil, se afectan los SMS y todo se convierte en un absoluto caos.
Lo que Etexa quizás no calculó, dice Escobar, es el masivo interés de los cubanos en acceder a internet.
Ellos no tenían, pienso yo, una clara percepción, no habían hecho la necesaria labor de inteligencia para saber cuánta gente iba a querer conectarse, ¿no? Quizás ellos dijeron, no, y se van a conectar dos o tres macetas y cuatro gente que son cuentapropistas y eso no va a ser tan fuerte, pero no fue así.
Etexa ofreció 100 megabytes gratis por usuario. Los que tuvieron mejor suerte fueron los que lo consumieron de madrugada.
Con esos recursos no se puede poner la telefonía móvil en los móviles.
Y en ese mismo sentido, los cubanos de la isla calificaron de fracaso esta tercera prueba de internet en los teléfonos móviles. El ensayo dejó frustración y muchas dudas entre los clientes que temen que Etexa no esté en condiciones de instalar el servicio antes de que se acabe el año.
Por su parte, Joandy Castañeda recogió las declaraciones del joven Alain Rodríguez, más conocido como el paparazzi cubano, quien recorrió varias calles habaneras intentando recibir la señal en su teléfono celular.
Se reportaron con largos retrasos para enviar y recibir SMS y acceso a las web Mi Cuba Cel y Portal Nauta. Otros habaneros coincidieron que no existe la infraestructura tecnológica adecuada o los recursos para sostener un proyecto que hoy genera más incomodidades que beneficios y miran con recelo la ineficacia del monopolio oficialista.
Yo creo que si llegáramos algún día a que hubiera competencia en Cuba, porque es la realidad, no hay competencia en Cuba, no hay otras compañías telefónicas de telecomunicaciones aquí en Cuba, y por eso es que Texas es como es, hace y deshace a su antojo. Pero esperemos, soy un soñador, esperemos que algún día sí sea posible esa competencia para que haya un mejor servicio.
En resumen, el frustrado experimento de la Internet en los celulares eleva a un nivel bien crítico las relaciones entre Texas y sus usuarios, captados por obligatoriedad y no por elección.
Adquirí el primer plan de 50 megabits, es el primer plan que adquirí. Ahora tengo que, cuando se me acaba este plan, tengo que adquirir otro más. Están dando dos planes para poder probar la internet. Llevo media hora y ya está a punto de acabarse este plan.
Y así, como se frisa la conexión, se frisa la esperanza de muchos cubanos que sueñan con tener una internet eficiente en sus celulares.
Frustrados se sienten residentes en Caibarién ante los contratiempos que trajo la prueba de acceso a internet que puso en práctica ETEXAT. El intento hizo colapsar por completo el servicio de correo Nauta, según afirmó a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michel Morales.
Aquí la situación con la prueba o por conexión a internet por Wi-Fi ha sido un fracaso. A raíz de esa prueba, las personas compran un llamado paquete gratuito y una vez que lo tienen, apenas muy pocos usuarios han podido conectar a internet a través de datos Wi-Fi. El correo electrónico en Nauta, donde las personas pueden pasar su correo, colapsó por completo. Durante el viernes, sábado, domingo y ayer lunes estuvo colapsado por completo el servicio de mail. No se podía ni enviar ni recibir ningún tipo de correo electrónico a través de estas cuentas Nauta. La telefonía, lo que es la telefonía llave para llamar por teléfono y enviar mensajes, estuvo seriamente afectada. Parece que estaba apagado o fuera del área de cobertura, o que el teléfono estaba ocupado, y entonces sí trajo una incomunicación total entre los usuarios de la telefonía móvil aquí en Villa Clara y aquí en la ciudad de Caibarién. Entonces, ni hubo internet por datos móviles, pero es que la comunicación de forma general se afectó drásticamente. Simplemente en Caibarién y en Villa Clara, las personas se sienten, bastante frustradas con esta prueba. Lo que se quedaron fue incomunicadas con Cuba y con el mundo.
ETEXA cobra a sus clientes mensajes, o sea, los SMS y correos que no llegan a sus destinatarios. Esto ocurre en localidades de la provincia de Matanzas y, según manifestó a Radio Martí el opositor Félix Navarro,
la situación de las comunicaciones vía teléfono móvil ha sido crítica para muchos ciudadanos en Cuba y especialmente en la zona de Matanzas, Perico, Jovellanos, Colón, que es lo que más conocemos. Están prácticamente bloqueadas las comunicaciones vía SMS y también lo que sí no funciona los correos, tanto para recibir como para enviar. Esto ocurre desde el pasado viernes y se mantiene todavía hoy lunes. Conozco el caso de Carlos Rojas, de Jovellanos, de Perico y de la ciudad de Matanzas. Y lo achacamos a la prueba de la supuesta internet gratis. Esto es lamentable y, bueno, cuando envías un SMS, sale el SMS y te lo cobran, pero no llega. Este servicio te están estafando ese dinero. Lo mismo pasa con el Nauta, o sea, el correo, que inmediatamente que funciona la salida, te están cobrando, porque es dinero que tú tienes acumulado en el teléfono. No es que se paga en ese momento, nada, está pagado previamente, te lo cortan, te lo cobran y no llega, porque tú ves que sale del teléfono, pero las personas después, cuando te encuentras con ellos, dicen: a mí no me ha llegado nada, y te enseñan el teléfono. Incluso hacemos llamadas de un teléfono a otro, aquí al lado, uno al lado del otro, y no suena, te dice que ha pagado fuera del área de cobertura o mala conexión o lo que sea, y te lo están cobrando.
Y la canción Havana de la cantante cubanoamericana Camila Cabello obtuvo una certificación de 6 veces platino en Estados Unidos. Más detalles con nuestra colega Roxana Romero.
Cabello vuelve a catapultarse al estrellato. La cantautora cubanoamericana ha alcanzado el certificado de 6 veces platino en Estados Unidos con su popularísimo tema Havana. la Asociación de la Industria de Grabación de América, encargada de certificar las 20 discográficas, confirmó la venta de 6 millones de unidades en Estados Unidos.
Camila Cabello.
Esta no es la única distinción para el muy cotizado tema. Havana se llevó el galardón de mejor video de los MTV Video Music Awards y logró alcanzar 1,000,000,000 de descargas en Spotify, convirtiendo a la joven cantautora en la única artista femenina en conseguirlo.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.